Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Bueno, a veces resulta paradójico que en una era de medicina que está pues súper tecnificada, ¿no? Donde el diagnóstico parece que depende casi siempre de, no sé, secuenciaciones genómicas inmediatas o imágenes en tres dimensiones.
Claro, herramientas avanzadísimas.
Eso es. Pues que una de las herramientas de salud pública más críticas siga requiriendo un enfoque, a ver, casi artesanal, diría yo, porque hoy vamos a hablar de una prueba donde, o sea, la máquina de diagnóstico no es un escáner enorme que enchufas a la pared, sino que es el propio sistema inmunológico del paciente.
Fíjate que eso es justo lo que introduce una variable de incertidumbre monumental, desde la perspectiva clínica. Porque claro, el cuerpo humano, bueno, pues no es una máquina predecible, es un ecosistema súper vulnerable a cualquier alteración.
Totalmente de acuerdo. Y esa es la premisa que hace que interpretar esta prueba sea tan exigente.
Sí, sí, porque al final pasas de buscar un patógeno directamente en una plaquita de cultivo a tener que medir una respuesta inmunitaria. Y eso, para el profesional sanitario que nos escucha, es un desafío procedimental complejo. Por eso, hoy nos vamos a meter de lleno en una revisión clínica exhaustiva del tema 5, prueba de la tuberculina o Mantoux.
Que es un apartado fundamental extraído del documento sobre epidemiología y vacunación en la práctica clínica, cuyos autores, por cierto, son Isaac Badía Manzano y Estela Vargas González.
Exacto. Y nuestra misión en este análisis profundo es, bueno, pues dotar a cualquier clínico o enfermera que nos esté escuchando de esas herramientas metodológicas para dominar el procedimiento, que parece fácil, pero no lo es.
Pues a ver, vamos a desgranarlo desde la base, si te parece. El documento establece muy rápido qué es esto del Mantoux. Nos dice que es la punción intradérmica de un derivado proteico purificado, el famoso PPD, que se obtiene del antígeno tuberculínico.
Eso es la definición del libro, sí.
Ya, pero lo interesante aquí es el cambio de paradigma. O sea, si me permites la analogía, esto es básicamente un interrogatorio inmunológico in situ. Porque el profesional sanitario deposita ahí, bajo la epidermis, una proteína específica. Y en lugar de buscar a la bacteria dando vueltas, pues te sientas a observar si las defensas locales organizan una respuesta visible.
Claro, para ver si tienen memoria celular de haberse cruzado antes con el bacilo de la tuberculosis.
¿Verdad? Justo. Es como preguntarles a las células, oye, ¿conocéis a este tipo?
Pues el concepto de interrogatorio capta muy bien la biología de esto, la verdad. Porque además subraya el factor tiempo. Esta reacción se basa en lo que llamamos hipersensibilidad retardada.
O sea, que no es pinchar y ver la rojez al segundo.
Que va, que va. No hay una alarma inmediata tras la inyección. Se necesita un periodo de latencia para que esas células responsables migren hacia la zona. Y precisamente por eso, porque dependemos 100% de la respuesta del paciente, la toma de decisiones empieza mucho antes de que, bueno, de que saques la jeringa.
Ya te entiendo. Te refieres a seleccionar bien a quién le haces la prueba, ¿no?
Exactamente. La evaluación del historial clínico para ver las indicaciones y las contraindicaciones es, vamos, innegociable.
Pues leyendo las indicaciones que exponen Badía Manzano y Vargas González, a mí me queda súper claro que la estrategia no es ir haciendo cribados masivos a todo el mundo por la calle.
No, no, para nada. Sería absurdo.
Claro, la selección está muy dirigida a perfiles donde el riesgo justifica hacer la prueba. Mencionan, por ejemplo, los contactos directos con casos de tuberculosis pulmonar o laríngea.
Que eso es pura lógica epidemiológica, es de cajón. Si has estado con alguien contagiado, pues hay que mirarlo.
Sí, pero luego fíjate que amplía el foco a ciertos entornos que son institucionales, o sea, trabajadores concretos.
Sí, el riesgo ambiental es determinante ahí. El texto señala a los trabajadores de hospitales, prisiones, asilos y centros de deshabituación. Son sitios donde hay convivencia muy estrecha.
Y con poblaciones súper vulnerables, claro.
Eso es. Ahí el bacilo encuentra, bueno, pues las condiciones perfectas para transmitirse. Y ojo, porque las indicaciones también incluyen a gente que viene de países con alta endemia, a pacientes infectados por VIH o a los que tienen radiografías con lesiones, ya sabes, sugestivas de una tuberculosis antigua que se curó sola pero que nunca se llegó a tratar médicamente.
O sea que en ese grupo el denominador común es o bien muchísima exposición al bacilo o un sistema inmune que está tan tocado que podría dejar que una infección latente se despierte de pronto.
Exacto, reactivación pura y dura.
Vale, Pero si damos la vuelta a la tortilla y miramos las contraindicaciones, en el texto hay un detalle que, a ver, exige bastante más reflexión por parte del clínico. Porque por un lado te dicen que no lo hagas si hay lesiones cutáneas extensas.
Bueno, eso es mecánicamente obvio, ¿no? Si la piel está mal, pues anulas el lienzo donde tienes que leer el resultado.
Claro, eso es de sentido común. Pero la contraindicación que me llama muchísimo la atención es esa ventana de prohibición. Te dicen que nada de administrar el Mantoux en las 4 a 6 semanas posteriores a haber recibido una vacuna de virus vivos. O sea, ¿qué pasa ahí a nivel sistémico para que una vacuna te obligue a paralizar la prueba diagnóstica tantas semanas?
Uf, pues esa ventana de 4 a 6 semanas ilustra a la perfección lo frágil que es esta prueba frente a los cambios del sistema inmunitario. A ver, cuando a un paciente se le pone una vacuna de virus vivos, su sistema monta una respuesta superpotente e integral.
Lógico, está procesando el antígeno viral de la vacuna.
Claro, pues durante ese periodo de máxima actividad, los recursos de las células se reasignan. Hay una especie de anergia transitoria frente a cosas menores.
Ah, o sea que están ocupadas.
Exacto. Si inoculamos la tuberculina en ese momento justo, las células que tendrían que ir ahí a reaccionar, pues están librando otra batalla sistémica mucho más grande. No van a hacerle caso al PPD.
Madre mía, entonces el resultado sería un falso negativo de manual, encima provocado por nosotros mismos.
Un falso negativo clínico total. Por eso el profesional de enfermería, pues, no puede limitarse a preguntar si el paciente tose o no.
Exige revisar a fondo el calendario vacunal reciente, sí o sí.
Innegociable, como te decía antes.
Bueno, pues supongamos que ya hemos superado esta criba, ¿vale? El paciente no tiene contraindicaciones, está en la ventana de tiempo perfecta y pasamos al procedimiento físico. Aquí el documento es súper metódico. O sea, protocoliza cada movimiento con una rigidez que casi parece exagerada. Te dicen ángulo de la aguja entre 5 y 15 grados. Bisel hacia arriba, siempre. O sea, ¿de verdad el margen de error anatómico es tan pequeño como para tener que usar un transportador de ángulos casi?
A ver, es que el margen de error es mínimo por cómo está hecha la piel. El objetivo estricto es el estrato intradérmico, ni más ni menos.
Vale, ¿y si el profesional se pasa de inclinación, qué ocurre?
Pues si te pasas de esos 15 grados, la aguja perfora la dermis y acabas depositando el antígeno abajo, en el tejido subcutáneo. Y ahí hay un problema gordo.
Mucha más vascularización.
Exacto. En esa capa más profunda, el cuerpo lo absorbe rapidísimo. El PPD se dispersa por todo el sistema antes de que pueda generar esa reacción local que nosotros necesitamos medir en el brazo.
Ya, claro. ¿Y cómo sabe el clínico en ese mismo momento que lo está haciendo en la capa correcta?
Pues porque se forma el famoso abón. Esa confirmación visual que tienes al inyectar lentamente.
Ese bultito pálido que levanta la piel, como una picadura de mosquito, vaya.
Eso es. Si no hay abón, es que estás en el plano anatómico equivocado.
Y fíjate que el texto añade advertencias súper importantes para cuando ya has sacado la aguja. Primero, prohíben absolutamente comprimir o masajear la zona, que me imagino que es justo para evitar que tú mismo disperses el antígeno amasando la piel, ¿no?
Efectivamente. Nada de tocar el abón.
Y luego te dicen que delimites la zona, que marques un círculo de unos 5 centímetros de diámetro con un bolígrafo o un rotulador alrededor y que anotes la fecha. Pero, a ver, pongámonos en una situación real en consulta. El paciente se mueve o la técnica falla por lo que sea y no se forma el abón. ¿Se manda al paciente a casa y se da por fallida la cita?
No, qué va. El manual es muy pragmático con esto del fallo técnico. Si la inoculación es incorrecta, te autorizan a administrar una dosis nueva en ese mismo instante.
¡Ah! ¿Se puede repetir al momento?
Sí. Pero, y esto es fundamental, con una condición inquebrantable. El nuevo pinchazo tiene que estar a una distancia mínima de 5 centímetros del primer intento fallido.
Para que no se solapen las reacciones, entiendo.
Claro. Así te aseguras de no acumular dosis en la misma zona de tejido. Y obviamente, esto exige que apuntes el nuevo lugar anatómico exacto en la historia clínica. Si no, a las 48 horas el compañero que vaya a leerlo no sabrá dónde mirar.
Claro. Lo que nos lleva directos al momento de la verdad, que es la lectura del resultado. Y aquí es donde Badía Manzano y Vargas González se pueden a describir la técnica de Sokal. Y mira, te soy sincera, desde una perspectiva así más actual, la idea de usar un bolígrafo normal para hacer rayitas en el brazo y medir con una regla de plástico transparente, pues me suena rudimentario, por no decir arcaico.
Ya, Entiendo que pueda sonar a técnica del siglo pasado, ¿verdad?
Totalmente. Dices, Jope, ¿parecería más científico usar algún tipo de sensor óptico o algo así?
Pues aunque parezca mentira, el método de Sokal es una auténtica genialidad metodológica para estandarizar la lectura, porque elimina de un plumazo la subjetividad humana. Fíjate que en dermatología clínica la vista nos engaña muchísimo.
Por el tema del enrojecimiento.
Exacto, por el eritema. El enrojecimiento alrededor del pinchazo puede ser súper escandaloso, enorme, muy alarmante a la vista. Pero es que clínicamente es totalmente irrelevante para este diagnóstico.
O sea, lo rojo no importa absolutamente nada.
Nada. Lo único que nos indica de verdad la presencia de esa memoria celular inmunitaria es la induración, el engrosamiento que tú palpas en el tejido.
Ah, vale. Entonces el bolígrafo convierte una evaluación visual que está súper expuesta a que cada profesional lo vea diferente en un ejercicio puramente táctil, como, no sé, casi topográfico.
Esa es la clave, la topografía. El documento explica que el clínico coge el bolígrafo y desliza la punta desde la parte de piel sana hacia el centro de la reacción. Y no paras porque veas que empieza lo rojo.
Paras porque el bolí choca, ¿no?
Exacto. Paras porque notas la resistencia física del tejido que está duro, indurado. Luego haces lo mismo desde el lado contrario. ¡Pam! Choca otra vez. Y ahí tienes tus dos marcas. La medida que te da la regla entre esos dos puntos en milímetros es el dato objetivo de la induración real, sin eritemas que despisten.
De acuerdo. Pues la técnica de Sokal nos da un número frío y duro. Pongamos un ejemplo práctico. Mide si la regla te marca 12 milímetros de induración. Y aquí es donde el documento creo que rompe totalmente con esa idea de un diagnóstico de laboratorio en blanco y negro, donde un número significa lo mismo para todo el mundo por igual.
Uf, ni de broma significa lo mismo.
Claro, porque la estratificación del riesgo dicta que esos 12 milímetros mutan de significado clínico dependiendo de a quién tenga sentado delante.
El dato cuantitativo por sí solo, esos 12 milímetros, no vale absolutamente nada sin el contexto cualitativo del paciente. Los autores establecen tres umbrales de positividad que son diametralmente opuestos. Mira, el umbral más bajo considera positivo cualquier resultado igual o mayor a 5 milímetros.
Que 5 milímetros es muy poquito, la verdad.
Es un criterio hipervigilante. Pero claro, se aplica a pacientes de altísimo riesgo. Pacientes con VIH, contactos súper estrechos con alguien que tiene tuberculosis activa pulmonar, o gente con placas de tórax que sugieren tuberculosis curada sin tratar.
Pues si analizamos la lógica biológica de ese primer escalón, a ver, tiene todo el sentido del mundo. Porque un paciente que tiene el sistema inmunitario súper dañado por el VIH, por ejemplo, tiene una capacidad de respuesta celular paupérrima.
Prácticamente nula, sí.
Entonces, claro, si su organismo, por machacado que esté, consigue organizar una respuesta y generar una induración de 5 milímetros, es que hay una movilización masiva frente a la infección, ¿verdad?
Totalmente. Para ellos esos 5 milímetros son una alarma de emergencia. Pero claro, para que salte la alarma en el siguiente nivel, el umbral ya tiene que subir a 10 milímetros.
Vale, ¿y ese grupo de los 10 milímetros quiénes son?
Pues conforman el riesgo moderado, o lo que llamamos riesgo institucionalizado. Aquí entran los usuarios de drogas por vía parenteral, residentes en prisiones o asilos, niños menores de 5 años y, muy importante para quienes nos escuchan, todo el personal sanitario.
O sea, enfermeras, médicos, celadores, ¿todos a partir de 10 milímetros?
Exacto. Y ya el último nivel, el umbral más exigente, se pone en 15 milímetros o más, que este es el criterio de positividad para personas de bajo riesgo.
Es decir, para ti y para mí, si no trabajáramos en sanidad, vaya.
Cualquier persona sana que no cumpla ninguno de los criterios de los grupos anteriores.
Eso es, sin factores de riesgo. Esto arroja una perspectiva en la clínica que es fascinante, porque significa que frente al mismo resultado exacto de 12 milímetros medidos con el boli, pues el clínico tiene que interpretar ese dato como una infección latente que requiere protocolo inmediato, si es el paciente un enfermero de la UCI, pero tiene que anotarlo estrictamente como negativo y mandar al paciente a su casa sin hacer nada más, si es una persona sin ninguna exposición laboral.
Es que el milímetro por sí solo está completamente ciego, como dices. Refleja muy bien la complejidad de la decisión clínica. Pero ojo, que esto se complica más.
¿Más todavía?
Sí, porque aunque domines la técnica, el ángulo y los umbrales de 5, 10 y 15 milímetros, el manual dedica un buen apartado a unas vulnerabilidades logísticas y fisiológicas que te pueden destrozar la prueba por completo, generando falsos resultados.
Uf, el tema de los falsos es crítico. Supongo que empezamos por la logística, ¿no?
Sí. Empezando por la base. El documento te exige que administres la dosis antes de que pasen 30 minutos desde que has extraído el PPD del vial.
La prisa es llamativa. 30 minutos son un suspiro en una consulta llena de gente.
Ya, pero es que eso te indica que el material es extraordinariamente frágil en cuanto sale de las condiciones del frasco. Cualquier retraso te altera la carga antigénica. Y luego, la ventana para leer el resultado es exclusivamente de 48 a 72 horas. Inamovible.
Bueno, esa ventana de lectura de las 72 horas simplemente respeta los tiempos de la hipersensibilidad, no hay otra.
Claro. Y además, está la exigencia de registrarlo bien. El texto prohíbe explícitamente escribir en la historia Mantoux positivo o Mantoux negativo.
Eso lo he visto mil veces, ¿eh?
Ya. Pero es un error. Siempre hay que registrar los milímetros exactos. Y si no hay nada de induración al tacto, pues se pone 0 milímetros. Y fíjate que a esto le suman la educación sanitaria. El profesional tiene que decirle al paciente que, durante esos días de espera, ni se le ocurra rascarse la zona ni ponerse a toma del sol directamente en el brazo.
Claro, para no alterar la reactividad de la piel con cosas externas y falsear la lectura. Vale, todo este nivel de rigidez intenta aislar la prueba, ¿no? Para que sea un experimento limpio. Pero luego entramos en el terreno biológico de los falsos positivos y falsos negativos, que ahí es donde la biología hace de las suyas.
Ahí la biología es impredecible.
En el caso de los falsos positivos, o sea, gente a la que se le pone el brazo duro pero no tienen tuberculosis, el texto habla de errores humanos de lectura. Pero a nivel biológico señala dos causas primordiales, que son la vacuna previa de la BCG y la infección por otras micobacterias que no son tuberculosas.
Sí, es un mecanismo clásico de reacción cruzada. Los antígenos de esa vacuna BCG o de esas micobacterias que están en el ambiente tienen estructuras muy parecidas a las proteínas del PPD.
Ah, entonces las células se confunden.
Claro, las células de memoria del paciente dicen, ah, esto me suena. Acuden en masa al brazo y montan la induración. O sea, el sistema inmunitario en realidad está haciendo bien su trabajo. Responde a lo que reconoce.
Pero a ti te genera un falso positivo clínico respecto a lo que de verdad estabas buscando, que es el bacilo de la tuberculosis.
Exactamente.
Vale, los falsos positivos son un fastidio. Pero cuando repasas la monumental lista de factores que pueden causar un falso negativo en este documento, la situación me parece bastante más peliaguda.
Son pacientes que sí tienen el bacilo, pero la piel no hace absolutamente nada. Un 0 milímetros engañoso.
Peligrosísimo. El manual estructura esto dividiendo las causas. Empieza por fallos de logística, como haber conservado mal la tuberculina en la nevera, que hace que se degrade antes de inyectarla. Pero luego pasa a factores puramente temporales.
El factor temporal clásico ahí es la infección muy reciente. A ver, si tú te has expuesto a la tuberculosis hace apenas 8 o 10 semanas, el proceso interno de crear y madurar esos linfocitos T específicos, pues todavía no ha terminado.
Están en el horno, por así decirlo.
Eso es. El paciente ya está infectado, pero el sistema aún no ha desarrollado esa memoria necesaria para reaccionar en la piel.
Es un periodo ciego, inmunológico. Pero el bloque más denso de los falsos negativos y el más complejo es el de las alteraciones sistémicas. O sea, el documento hace un catálogo de infecciones virales como el sarampión, la varicela, el virus de Epstein-Barr y luego infecciones bacterianas como el tifus, tosferina, lepra y suma inmunodeficiencias y hasta enfermedades de la sangre como linfomas o leucemias. Si lo piensas, la lógica detrás de toda esta lista es la depleción total de recursos, ¿no?
El análisis celular que hacen confirma esa deducción al 100%. O sea, enfermedades superagresivas como un sarampión en pleno apogeo o una leucemia alteran por completo la disponibilidad de los linfocitos. El sistema del paciente está tan abrumado, combatiendo un incendio sistémico brutal, o su fábrica de defensas está tan destruida que biológicamente es incapaz de desviar tropas celulares al antebrazo por un pinchacito de proteínas.
Vamos, una energía profunda provocada por la propia enfermedad.
Eso es.
Y el texto cierra esta lista tan abrumadora de vulnerabilidades mencionando cosas fisiológicas muy concretas. La desnutrición severa, la hipoproteinemia, el estar tomando corticoides o inmunosupresores, e incluso menciona a los neonatos y a los bebés menores de 6 meses.
Porque en los bebés, el sistema celular directamente no tiene la madurez para montar este tipo de respuesta.
Claro.
Pues viendo todo esto en perspectiva, queda clarísimo que si a un profesional sanitario le sale un mantux de 0 milímetros, no puede quedarse tan pancho. Exige una capacidad analítica enorme para descartar que no esté pasando alguna de estas interferencias de fondo.
Sí,
la conclusión práctica de toda esta revisión bibliográfica es que el clínico, la enfermera, no pueden operar de forma aislada. La técnica tiene que ser perfecta, ángulo al milímetro, método táctil de Sokal estricto. Respetar los tiempos logísticos. Pero la interpretación, sea para aplicar los umbrales de 5, 10 o 15, o para creerte un negativo, requiere integrar de manera obligatoria el estado sistémico del paciente. Es indisoluble.
Pues mira, para ir cerrando este análisis, me gustaría detenerme en un detalle que es súper contraintuitivo, que Badía Manzano y Vargas González sueltan casi en las últimas líneas de esa lista de falsos negativos. Mencionan explícitamente que las formas más graves de la mismísima tuberculosis, como la tuberculosis diseminada o la meningitis tuberculosa, pueden ser la causa directa de que el mantux salga negativo.
Es un hallazgo clínico que de primeras te rompe totalmente los esquemas lógicos.
Claro, porque uno tiende a pensar, bueno, a ver, si el paciente está plagado de bacilos y la enfermedad está en su fase más destructiva, pues la reacción en el brazo debería ser un abón gigantesco.
Debería ser explosiva, ¿sí? Pero no. El mecanismo subyacente es un colapso sistémico. La infección de tuberculosis es tan masiva, tan brutal en esos casos, que paraliza por completo la capacidad de respuesta celular organizada. No hay tropas que mandar a la piel.
Lo cual nos deja una reflexión final ineludible para quien nos escucha en su día a día clínico. Este procedimiento, tan antiguo, lleva décadas enseñándonos que la gravedad clínica extrema de un paciente a veces puede ocultarse de manera silenciosa detrás de la apariencia inofensiva de un cero absoluto en una regla de plástico.
Totalmente.
¿Y si aceptamos que al final el mantux depende puramente de la limpieza y la disponibilidad de nuestra respuesta inmune basal? Pues cabe preguntarse qué le depara el futuro a esta prueba. En una época como la actual, donde los fármacos inmunomoduladores y los biológicos nos alteran las defensas a diario, a lo mejor nos estamos acercando a un punto donde el paciente deje de ser un lienzo diagnóstico fiable para este tipo de técnicas tan artesanales.
Ahí dejamos ese apunte para la reflexión de los compañeros, ¿eh? De cara al futuro.
Pues sí. Muchísimas gracias por vuestra atención en este análisis profundo. Nos vemos en la próxima revisión.